Jaén Economía Real, un espacio de COPE Jaén en el que exploramos las claves del panorama económico provincial con las últimas noticias y la opinión de expertos de todos los sectores. Jaén Economía Real, para estar al tanto de la última hora del motor económico de nuestra provincia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos como invitado en Jaén Economía Real al responsable de la Indicación Geográfica Protegida, la IGP del aceite de Jaén, don Manuel Parras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues la primera pregunta creo que es obligada. ¿Cómo se presenta la campaña? Salvo que tengamos algún pequeño susto con las temperaturas, parece que algo más optimista después de esas generosas lluvias, ¿no?
Pues efectivamente, aquí hay dos claves meteorológicas. Una en la que todo el mundo piensa, que es en la lluvia, y hemos recibido agua, yo creo que abundante, pero sobre todo la hemos recibido muy bien. Ha habido una lluvia, como dicen algunos, de diseño, ¿no? Uh-huh. Para el olivar. Y luego algo en lo que la gente piensa menos, pero que tiene una enorme trascendencia en esta época en la que estamos de la floración, que es las temperaturas. Están siendo unas temperaturas primaverales, hacía tiempo que no distinguíamos muy bien entre la primavera y el verano. Este año le estamos distinguiendo, por la mañana fresquita, por la noche un poco fresquita, después un calor que no es excesivo, y eso al olivar, no hay más que ver cómo está el campo, le viene de perlas.
Pues esperemos que mayo malle de verdad y no se haga verano. Bueno, vamos a hablar de la IGP del aceite de oliva, que relativamente tiene una vida corta, lleva funcionando poco tiempo, creo que un par de campañas, pero que sin embargo es un proyecto que se lleva acariciando y gestando desde hace mucho más tiempo, ¿no? Cuéntanos un poquito la génesis y la historia de la IGP del aceite de oliva y por qué es tan importante para el sector en la provincia.
Bueno, la IGP se empieza a gestar en el año 2010, después del fracaso de la denominación de origen protegida Campiñas de Jaén. La Unión Europea entendió que una DOP tan grande, con tantas hectáreas, tantas dimensiones, no revelaba bien los criterios para otorgar una denominación de origen protegida, y hubo una serie de asociaciones provinciales de olivareros que decidieron impulsar una IGP, que es otra cosa, que la IGP... a veces esto hay que explicárselo a la gente. Nosotros hemos pasado un examen de IGP casi como si fuese un examen de DOP, pero hay una diferencia importante. Es evidente que los aceites de Torre del Campo no tienen nada que ver con los aceites de Génave y no tienen nada que ver, pese a ser picual, con los aceites, pues qué sé yo, del condado, ¿no? Y sin embargo, todos esos aceites, cuando se les pone la marca Jaén, el topónimo Jaén, referencia una historia milenaria que lo que demuestra es una notoriedad, una reputación de los aceites de Jaén. Eso es lo que hace que se otorgue una IGP, ¿no?
Y además en las etiquetas no son excluyentes una de otra. Un aceite puede llevar la etiqueta de IGP, de aceite de Jaén, y también de la denominación de origen de la comarca en la que se haya producido.
Evidentemente. Es decir, aquí hay tres denominaciones de origen protegida y una IGP, y hay marcas ya dentro de la IGP que pertenecen a la DOP, y por lo tanto pueden llevar las dos marcas, tanto IGP como la DOP, ¿no?
¿Cómo está siendo, Manuel, estos primeros pasos, estas primeras campañas que además han estado marcadas por la sequía, por la escasez? ¿Se va sumando molinos, almazaras, cooperativas? ¿Cómo está funcionando?
Sí, pues sorprendentemente, pese a las dos campañas tan negativas que estamos atravesando, sigue habiendo fidelidad de la gente. Incluso se van incorporando nuevas marcas y nuevos operadores a la IGP, que eso creo yo que es la mejor noticia, ¿no? La gente, a mí cuando me preguntan, me interesa estar en la IGP, la pregunta que siempre es la misma: ¿está convencido de la calidad? Pues si no está convencido de política de calidad, es una tontería que te gastes dinero en un club como la IGP, ¿no? Ahora, si tú estás convencido de estar haciendo aceites de calidad, bien graneles, con la intención de envasarlo o con la intención de vendérselo a otros envasadores que demandan aceites con la IGP, pues entonces este es el sitio donde tiene que estar, esta es la familia en la que tiene que estar, porque con una cantidad de recursos mínimo va a tener una exposición pública, una promoción, un asesoramiento, una formación, que obviamente individualmente no lo va a tener. Y además va a estar rodeado de gente que lo hace muy bien, con lo cual también va a estar en un proceso de aprendizaje permanente.
Además, está ocurriendo algo realmente interesante con los dos años, las dos campañas que llamamos de escasa cosecha, de los altos precios, que la gente se está fidelizando y está dando, prestigiando el valor del aceite de oliva. No se ve tan caro como podía parecer en un primer momento, cuando el aceite de oliva es uno de los que más pesos tienen en la cesta de la compra estadísticamente, pero sin embargo la gente sabe que el aceite de oliva virgen extra tiene un precio, y ese precio no es tan caro como sí en otros productos, ¿no? Porque se dice, ha subido el 100%, sin embargo otros suben el 3% y son mucho más las subidas más onerosas y se dejan caer más en el bolsillo, en la cesta de la compra, ¿no?
Bueno, los datos revelan. A mí me preguntan ahora, con esto de la subida, los medios de comunicación me preguntamos, ¿se está transformando los aceites de oliva, sobre todo el virgen extra, en un producto de lujo? Digo, no, ya lo era. Siempre ha sido un producto de lujo. Lo que pasa es que lo hemos comprado a precio de baratija. Y cuando las cosas valen muy poco, no se valora, no se le otorga el valor que tiene, ¿no? Y efectivamente ha habido un doble movimiento, que es curioso, ¿eh? ¿El consumo de aceites de oliva ha bajado? Sí. ¿El de aceite de oliva virgen trabajado? Sí. ¿Cuánto? Un 25%. Es mucho. Pero, sin embargo, hasta mediados del año pasado, la gente, cuando los precios estaban en 6 euros en destino, los tres cuartos de litro, el medio litro, depende del aceite, la gente seguía siendo fieles al aceite de oliva. No hubo un aumento de girasol. ¿Qué hizo la gente? Cambió de hábito. Menos aceite, reutilizar más, lo que fuese, ¿no? Pero ojo, porque a partir de los 6 euros, sobre todo a partir de mayo del año pasado, el girasol aumentó un 24%. Es evidente que la gente no hizo un trasvaso de virgen extra girasol, pero sí hizo un trasvaso de aceite de oliva girasol, ¿no?
Y habrá que tenerlo en cuenta, pero en cualquier caso, los precios razonables, no tan bajos como hace algunos años, favorecen a todo el mundo.
Bueno, eso sería lo ideal, pero para eso había que cargarse la ley de la oferta y la demanda, y eso no suele funcionar. Hemos intentado y hay aprobado una normativa, que es el 127 bis, para ver si somos capaces de regular la oferta. Eso es muy complicado, ¿no? Se puede hacer, ¿eh? Yo vengo de la universidad y a mi estudiante no le permito que la palabra imposible lo utilicen nunca, ¿no? Pero es evidente que si tuviesen los precios, pues en el entorno este donde empezamos a caer, ¿no?, de 5 euros en destino, que eso permite compensar, obviamente, y la mayoría de los olivares con eso quedan cubiertos sus costes de producción, pues, hombre, no perderíamos mercado exterior, que eso es muy importante, ¿eh? No perderíamos también mercado interior y, sobre todo, conquistaríamos nuevos consumidores, porque en España el problema que tenemos es con los jóvenes.
Y hay que seguir realizando labores de promoción, que es también, creo, uno de los objetivos y de las misiones que tiene la IGP, ¿no?
La más importante. Nosotros tenemos dos misiones clave. Una es certificar, otra es promocionar, y promocionar es la fundamental. Digamos que en términos de recursos deberíamos de dedicar a promoción en torno al 70% o 75%, ¿no? Este año hemos incorporado también una actividad nueva, que aunque no está en la competencia, pues, bueno, yo creo que hay que hacerla, que es formación, ¿no? Y estamos haciendo actividades formativas para nuestros inscritos. De hecho, ya hemos hecho dos, haremos una en junio y otra en septiembre, ¿no? Pero la promoción es fundamental, de dos tipos. Hay una promoción interna, de autoestima, de que la gente de Jaén conozca que es la IGP, le tome cariño a la IGP, lo entienda, lo comprenda, porque eso nos permite no solamente encontrarnos cómplices, embajadores también de la IGP, que son toda la ciudadanía, sino también incorporar nuevos inscritos, y otra, la más importante, es fuera de la provincia de Jaén, en mercados nacionales o internacionales,
¿no? Estamos en Jaén Economía Real. Don Manuel, ¿qué necesitaría la provincia para converger de manera más rápida, igualar ese PIB con el resto de territorios andaluces, para ir recortando esa brecha que tenemos con algunos territorios?
Pues necesitaríamos dos cosas, y lo voy a poner por este orden. Primero, que los jiennenses pensáramos en ser más emprendedores. Cuando hablo de emprendedores me refiero a que hagamos empresas, ¿no? También, por supuesto, las empresas son el motor de la economía, sino que fuésemos emprendedores inquietos, más rebeldes, no tan conformistas como a veces somos. Y segundo, evidentemente, que unas administraciones públicas que de verdad creyeran en Jaén. Pero le he puesto en este orden porque normalmente las administraciones prestan más atención a aquellos territorios donde la gente es más reivindicativa, más rebelde, se mueve más. Pues eso, yo creo que esos son los dos tema que tenemos por delante.
Y ya por último, ¿qué podría o qué puede, de qué manera puede contribuir la IGP del aceite de oliva a recortar esas distancias o también a estimular ese emprendimiento y también ese espíritu reivindicativo?
Bueno, la IGP lo primero que hace es partir de un asunto fundamental que se llama la cooperación. La colaboración entre la gente. Esto no es un camino que lo pueda andar alguien solo, sino todo lo contrario. La IGP es un club de gente que apuesta por la calidad. Lo que tenemos que hacer son dos cosas. La mayoría de las empresas de la IGP están profesionalizadas, que es el gran problema que tiene el sector oleícola, ¿no? Y yo a veces incluso relaciono, no tan directamente, pero tiene que, y hay de hecho algún tipo de correlación, como decimos los economistas, ¿no?, entre el despoblamiento que tenemos en nuestra provincia, sobre todo un despoblamiento en las zonas intermedias. Aquí se despobla Jaén, se despobla Linares, se despobla Úbeda, se despobla Alcalá, se despobla Marto, ¿eh? Se vienen despoblando, ¿no? No se está despoblando un pueblo de la sierra, que eso es muy normal que se despueble, pero que se concentre aquí, ¿no? Aquí se van la gente. Estamos perdiendo capital intelectual, talento. La mayor profesionalización en las empresas de la IGP, lógicamente, pues son la gente que generan empleo, que generan empleo cualificado, que abren mercado, que el lenguaje hablar es de la internacionalización, el lenguaje de la calidad, el lenguaje de la innovación. No hay que olvidar que muchas veces se olvida en esta provincia es más industrial que agrícola. Y es más industrial porque las almazaras son industrias, no es agricultura. Pero en el ideario provincial se piensa que esta es agrícola porque las almazaras son agrícolas, ¿no? Y aunque eso parezca que no tiene ninguna connotación mental, sí que la tiene, porque cuando uno piensa que está en una industria, piensa en innovación, en emprendimiento, en I+D+, y cuando está en la agricultura, desgraciadamente no se piensa en eso.
Y sobre todo, tomarle el pulso a Jaén, Economía Real. Don Manuel Parras, presidente de la IGP del aceite de oliva de la provincia, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de la IGP.
Jaén Economía Real, para estar al tanto de la última hora del motor económico de nuestra provincia.